Recreándonos, un espacio de información, reflexión, intercambio de ideas, a través de estrategias innovadoras que potencian nuestros recursos para afrontar el día a día. Recreándonos, presentado por Rocío Celis.
Buenas tardes, son las 8 y 5 minutos en Canarias y aquí comienza un tiempo de radio dedicado a las organizaciones empresariales, sociales, institucionales, a emprendedoras, a emprendedores, a gente que apuesta por la innovación en el mundo del trabajo, a gente que está comprometida con un proyecto personal laboral de cambio o que quiere conocer nuevas formas de enfocar las relaciones laborales o de buscar y encontrar nuevas oportunidades de empleo. En fin, aquí comenzamos en Radio El Día, un espacio para el intercambio de ideas, de conocimiento y de experiencias. Empezamos.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error.
Bueno, pues esta noche nuestros primeros minutos van a ser para una mujer que tiene una experiencia de más de 20 años en la gestión de los recursos humanos en diferentes sectores empresariales y que hace casi 4 años se reinventó profesionalmente a través de las redes sociales. Se llama Eva Collado y se ha especializado en la innovación en la gestión de personas. A ella queremos preguntarle en qué consiste esa innovación laboral y cómo es la nueva gestión del talento en las empresas. Con José Rivero, nuestro colaborador, miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva, que ya está con nosotros en el estudio, vamos a abordar la quinta de las reglas para el emprendimiento. Hoy nos centraremos en lo que los técnicos denominan el engagement, o sea, la capacidad de sentirse a gusto en el trabajo. Queremos saber qué hace que una organización, un trabajo o un trabajador sean al mismo tiempo saludables y productivos. En nuestro tiempo de formación vamos a ocuparnos de los errores, expectativas y creencias más frecuentes de las personas que emprenden. A Javier Ramírez, que es el coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, queremos preguntarle por esto y que nos dé algunos consejos prácticos sobre cómo afrontar la aventura de emprender. Y bueno, los últimos minutos del programa serán para 3 mujeres. 2 de ellas estarán con nosotras en el estudio. Mujeres que superando los 40 años y viniendo de actividades laborales diversas, deciden reinventarse, estudiar lo que les gusta, que es patronaje y moda, y que han diseñado un proyecto empresarial de reciclaje y reutilización que les ha valido nada menos que el 2º premio de la Fundación FIDE Caja Canarias Emprendedor Junior, un premio que recibirán este próximo miércoles. Belén y Soledad se vienen a la radio para contarnos su idea de negocio premiada. Con ellas llegaremos a las 9:00 de la noche. A los mandos técnicos de este programa está nuestro compañero Paco Bastarrica.
96.5 Santa Cruz de Tenerife. 92.6 La Laguna. 94.4 y 90.3 Tenerife Norte y La Palma. 90.8 y 101.9 Tenerife Sur, La Gomera y El Hierro.
Radio El Día. El mayor capital social de una empresa son las personas que la forman y el reto es apostar por ellas, conocer su talento único y ser capaces de ponerlo al servicio del talento e inteligencia colectivos. Hay que gestionar las emociones a través de la generación de un clima cálido y abierto para conseguir implicación y compromiso de los equipos. Las organizaciones tienen que ser abiertas y con alma. Esto se consigue con una comunicación sin fisuras y transparente, a través de las redes sociales corporativas internas, donde la interrelación, los resultados y lo que pasa se comparte entre todos por igual y en tiempo real. Eva Collado, autora del blog de Eva Collado Durán.
Esta mujer es directora de innovación y gestión de personas en IMF Business School, tiene una experiencia de más de 20 años en la gestión de recursos humanos en diferentes sectores empresariales. Bueno, hace casi 4 años se reinventó profesionalmente a través de las redes sociales. Hoy, Eva Collado tiene una destacada presencia en Twitter con más de 44.000 seguidores y se ha convertido en una de las referencias más destacadas en la innovación del mundo laboral, en organizaciones empresariales y el emprendimiento tanto dentro como fuera de España. Eva Collado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos en plena transformación global y esto afecta también a la organización en el trabajo. Está surgiendo, venimos contando en el programa que está surgiendo una nueva cultura laboral. Usted, que se ha especializado en la innovación en la gestión de personas, ¿podría decirnos en qué cree que consiste esa innovación o cuáles son sus características fundamentales?
Bueno, fíjate que en muchos casos la innovación consiste precisamente en desaprender para volver a aprender de nuevo. Es decir, el futuro ahora mismo está en manos de aquellas organizaciones que innovan en sus procesos con el fin de poder adaptarlos a estos nuevos tiempos que nos toca vivir, donde bueno, la reducción de las nuevas tecnologías está marcando un paso muy acelerado, muy rápido, muy fuerte, y es algo que bueno, que ha venido y ha venido para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que las empresas se están viendo superadas por este entorno tan cambiante, y las que no formen parte del proceso innovador y se replanteen las cosas tal y como las vienen haciendo, probablemente van a morir por el camino. Innovar, en definitiva, es un poco ser capaces de ver qué cosas precisamente tienen que cambiar en nuestros procesos y sistemas de gestión de talento actual, ¿vale? Para poder crear como unos mecanismos para convertir lo que son las ideas en resultados. Estos procesos pasan por la colectividad y ahora mismo ya no son los CEOs de la compañía los que dan soluciones, sino la compañía al completo, ¿no? Innovar supone pues establecer unas pautas y una hoja de ruta pues para que todo esto pueda suceder, y los CEOs precisamente ahora es cuando tienen que, bueno, que ser esos líderes que hagan hacer a los demás las cosas.
Fíjese, en ese sentido le iba a preguntar cómo se gestiona el talento ahora, ¿no? En este contexto de innovación, a diferencia de cómo se hacía hace unos pocos años.
Vale, pues hace unos pocos años contratábamos a las personas, venían a desarrollar un trabajo y normalmente se quedaban haciendo el mismo tipo de trabajo toda la vida. Nos preocupábamos de formarlos, ¿no? Ante las novedades que iban surgiendo por el camino, pero poca cosa más. Entonces, ¿cuáles son las claves hoy en día? Lo primero de todo es descubrir el talento que tenemos, ¿vale? La gestión de recursos humanos tiene que hacer un desarrollo competencial de la gente que ya tiene y descubrir cuál es realmente el talento interno, porque muchísimas veces se nos escapa. Hay personas que tienen potencial y que no lo hemos descubierto o no hemos hecho nada por descubrirlo hasta ahora. Después, una segunda fase sería gestionar ese talento, es decir, saber quién es quién y qué es lo que puede aportar cada persona a la organización, ¿vale? Y luego está toda la parte pues de motivarlo, porque al final hay mucha gente que dice, es que yo quiero pues retener el talento, ¿no? En mi organización el talento no se retiene, ¿eh? A mí la palabra retener talento me da un poco de frío, porque al final no podemos retener a nadie. Nuestra forma de gestionar el talento es darle a la persona el proyecto apropiado, ¿vale? Para que se sienta feliz y contento y haga de ese proyecto un proyecto intravenoso que le motive a seguir trabajando y dárselo y adaptarlo a su medida. Uh-huh. Y luego, por supuesto, también teníamos que estar pensando en el futuro y estar pensando en el nuevo talento que vamos a necesitar. ¿Vale? Y al final, bueno, intentar, dijéramos, conjugar lo que tenemos, sacar lo mejor de lo que tenemos y incorporar precisamente el talento del que estamos carentes.
Uh-huh. Déjeme que profundice un poquito en algo que nos ha dicho. En alguna ocasión le he oído decir que estamos en el mundo de la co, ¿no? La cooperación, sí. La comunicación, la co-creación. Sin embargo, usted dice que se está desperdiciando talento en las empresas.
Sí. Yo siempre digo que compartir, colaborar, co-crear, comunicar, cooperar, conectar, en definitiva, es sinónimo de aprender a crecer participando y, en definitiva, a innovar como realmente necesitamos. Mm. Si no somos capaces de establecer mecanismos para que eso pase, pues no pasa. Y entonces estamos viendo que se está desperdiciando talento precisamente porque las empresas no innovan en procedimientos para hacerlo aflorar. ¿Cuáles serían esos procedimientos? Pues, por ejemplo, la implantación de una red social corporativa, ¿vale? Que eso es un espacio privado de la empresa donde se establecen comunidades y la gente puede innovar y puede aportar. Al final, estamos desperdiciando talentos porque tenemos jerarquías que nos matan. Es decir, siempre esperamos que aporten los mismos cuando todo el mundo puede aportar algo. Uh-huh. Y es por eso que lo estamos desperdiciando, porque no les conocemos y porque no establecemos mecanismos para que el talento aflore.
Ya. ¿Cuál diría que es el principal reto que tienen los responsables de recursos humanos en esta nueva forma de organización del trabajo que estamos hablando?
Pues mira, son varios, y te diría varios. El primero, creerse y hacer creer a la organización que, sin duda alguna, el mayor capital social de una empresa son las personas que la forman y que el reto está en apostar por ellas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Conocer el talento único de cada uno para poder ponerlo al servicio del talento colectivo, ¿vale? Eso sería por un lado. Mm. Por otro lado, tienen que ser departamentos que tienen que dejar de ser un departamento de servicios para convertirse en un departamento que forme parte de la línea estratégica de negocio. Porque al final nosotros podemos querer innovar, podemos querer hacer nuevos productos, podemos querer hacer muchas cosas, pero sin las personas nada va a suceder. Yeah. ¿Vale? Hay que gestionar también muy bien las emociones a través de la generación de un clima cálido, abierto e intentar conseguir pues la implicación y el compromiso de los equipos. A mí siempre me gusta decir que las empresas tienen que ser organizaciones abiertas y con alma, ¿vale? Y eso solo se puede conseguir con una comunicación sin fisuras y transparente. Yeah. Estamos en la era de la participación, de la conversación, de la innovación abierta en red. Es momento de apostar por esos espacios de intercambio. La transformación organizativa es obligatoria y esto ha llegado y se queda. Y los que no sean capaces de ver que tienen estos retos por delante, pues lo tienen difícil.
Ya. Todo esto que nos cuenta se puede recoger en esa expresión que usted utiliza del liderazgo distribuido.
Exacto. Es que al final todo va un poquito a parar aquí, ¿vale? Uh-huh. Cuando llegamos en esos tiempos que nos está tocando vivir, es en el momento de replantearnos los estilos de liderazgo que tenemos, ¿vale? Dentro de la organización. Solamente a partir de un liderazgo distribuido y casi que me atrevería a decir de transformador, ¿vale? Que es la palabra que va muy ligada, es capaz de generar una cultura pues innovadora que haga posible esa transición tan necesaria, ¿vale? ¿Y qué entendemos por un liderazgo distribuido transformador? Pues bueno, tener a líderes que sean motores de cambio, ¿eh? Personas con un ADN, personas como lo que te comentaba al principio, ¿no? Que hacen hacer a los demás porque su propio comportamiento y su manera de ser hace que los demás sientan la importancia de su trabajo, que formen parte de ese proyecto y que sean capaces de ilusionarse, ¿vale? Uh-huh. Son un tipo de líder que utilizan su capacidad de relación con los demás, que consiguen conectar el conocimiento, que crean espacios de conversación. Son gente que, a través de todo ese tipo de actuaciones, están generando mucho, mucho valor a la empresa. Son desarrolladores de inteligencia colectiva, actúan como catalizadores y movilizadores de inquietudes. Uh-huh. son verdaderos gestores de emociones. Yeah. Y luego, otra característica que yo creo que es muy importante es que son líderes con influencia social. Son lo que hoy en día llamamos social networkers, que son personas que su reputación profesional va muchísimo más allá de la que tienen en la vida real, es decir, saben rentabilizar, pues bueno, todas las nuevas tecnologías para aumentar esta influencia y ponen al servicio de las empresas todo su mundo de relaciones, entonces es muy enriquecedor.
Ya. Y entre las empresas, desde su experiencia con los recursos humanos, ¿qué nivel de resistencia al cambio detecta?
Bueno, pues muy elevada, por desgracia, y hay inmovilismo, la toma de decisiones es lenta. Yo creo que hoy en día todas las empresas saben que tienen que cambiar cosas, pero eso les supone tomar soluciones muy incómodas, ¿vale? Y entonces esto hace que lo vayan ralentizando en el tiempo. Uh-huh. Son unas empresas con, yo diría que unas características muy determinadas, ¿vale? Están dirigidas por personas con cierto miedo, que viene precisamente por la falta de conocimiento y por la falta de aprendizaje que han tenido en estos años, pero personas que están cómodas donde están, ¿vale? Son personas incapaces de cambiar métodos y procedimientos por miedo a perder su propia zona de confort, esa zona, ¿no?, que hasta fecha de hoy pues les ha dado una silla con ruedas, como digo yo, muy cómoda, ¿no?, con un despacho único y con un salario bruto anual muy elevado, ¿vale? Y luego, por otra parte, son personas que normalmente desconfían de los demás, ¿eh? Y creen realmente que como lo hacen ellos nadie lo puede hacer. Y que delegar los equipos es perder el control. Y claro, e incluso he visto casos que creen que confiar en otros es peligroso para mantener su poder y esa silla giratoria, ¿no?, de la que antes te comentaba. Uh-huh. Y por desgracia son más de las que a mí me gustarían. Las hay que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Pero es el miedo al desconocimiento, yeah, y a los nuevos modelos de gestión. Entonces, uh-huh, es lo que tenemos, ¿no? De ahí la lucha de muchos, ¿no?, de evangelizar, ¿no?, para que este cambio se produzca.
Ya, yeah, porque claro, yo creo que parte del miedo, ¿no?, del temor, uh-huh, también puede surgir de la duda si es compatible en una empresa ganar dinero, aumentar la productividad y al mismo tiempo incrementar el bienestar de las personas que la integran.
Pues mira, yo te diría que no solamente es posible, sino que una cosa vincula a la otra. Es decir, si hay bienestar y hay compromiso por parte de los colaboradores, es la única manera de que las cosas salgan y de que las empresas sean rentables. Al final, las empresas lo que están consiguiendo con estas políticas de bienestar es que la gente esté tan contenta que se conviertan en verdaderos embajadores de marca y que sean gente que realmente pues luchen por la empresa y le den la misma publicidad a la empresa, ¿me entiendes? O sea, al final las que no lo hagan son las que no prosperarán.
Ya, ya. Usted explica su propio proceso de reinvención y uh-huh, le he escuchado definirlo como un trance hasta desembarcar en las redes sociales, ¿no? Y entonces explica, sí, cómo a partir de entonces usted descubre un mundo nuevo. Uh-huh. Eva, si no estás en las redes sociales, laboralmente no existe. Quiero decir, ¿cuál es el papel de las redes sociales en la búsqueda de empleo?
Mira, dicen que si no estás en las redes sociales no existes, ¿vale? Eso no es cierto porque todos tenemos padre, madre, vecinos, hijos y gente que nos quiere muchísimo y compañeros de trabajo que nos reconocen en la vida laboral 1.0, ¿no? La del mundo real. Sí. Pero mi reflexión es la siguiente. O sea, si tú tienes un escaparate al mundo para mostrar lo que sabes hacer y lo que eres capaz de hacer, que son las redes sociales, si no estás, ¿cómo te van a encontrar? Es decir, por darte un dato, te diría que el 80% de las ofertas laborales ya solo circulan en la red.
Yeah.
Es decir, de ahí que las personas que estamos buscando talento, para incorporarlo, recurramos a este entorno para encontrar a los mejores. Entonces, ahora hay una nueva figura emergente, que es la figura de los Headhunter, ¿vale? Yo soy Headhunter, que lo que hacemos es buscar a los posibles candidatos directamente en la red.
Uh-huh.
Entonces, claro, si no estás ahí, ¿cómo te van a encontrar? O sea, ¿sabes? Es aquello, ¿no?, de que tienes esa posibilidad tan grande y desperdiciarla, pues es un error.
Ya. Y para las personas que estén escuchándonos y estén justamente en esta búsqueda de empleo, estén en las redes sociales, denos alguna pista. ¿Cómo se seduce a un empleador?
Pues mira, fíjate, haciendo las cosas bien, teniendo unos perfiles idóneos y además orientados 100% a la búsqueda de empleo, ¿vale? Tú puedes estar en las redes sociales de una manera, pues no sé, pues más anónima, menos anónima, ¿no? Cada persona elige un poco, pero si tú estás orientado a la búsqueda de empleo, tienes que tener unos perfiles y unas biografías en tus perfiles y unos perfiles lo suficientemente bien cumplimentados para que llamen la atención. Pero si quieres llamar la atención, lo que tienes que hacer es desarrollar este currículum vitae social. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando se busca talento en la red, tú lo que haces es hacer un seguimiento de esta persona. Entonces tú ves cada día lo que comparte, qué tipo de noticias se comparte, cuál es la comunidad que le rodea. Si es una persona que además, por ejemplo, pues tiene un blog, ¿vale? Uh-huh. El blog es un factor diferencial importantísimo en la búsqueda de empleo, importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, o sea, si yo busco, por ejemplo, a una persona de un sector y tiene un blog y escribe sobre ese sector, imagínate el montón de información que tenemos nosotros, ¿no? Mm. Sobre cómo esta persona sabe de estos conocimientos, su nivel de experiencia, cómo contesta a la gente que le deja sus comentarios en el blog, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es indispensable en un mundo donde hay tantísimos candidatos para cada posición, tú tienes que saber buscar tu diferencia, porque si no, no vas a resaltar nunca. Y claro, y sin currículum vitae social, que es la suma de esa presencia en las redes, yo ahí te diría fundamental LinkedIn, muy importante Twitter, uh-huh, para la búsqueda de empleo, y en Facebook también se están moviendo muchísimas ofertas laborales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en Facebook, con los perfiles, porque el 55% de los departamentos de recursos humanos los están usando para descartar, ¿no? Ya. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se pone, con lo que se cuelga y con lo que se dice y hace.
Ya, con esa reputación, ¿no? En
realidad. Exacto, uh-huh, exactamente. Hay que tener una reputación.
Ya. Bueno, vamos a ir concluyendo. Le preguntaría por último, porque le he oído en alguna conferencia, resaltar, sí, el valor de la humildad para triunfar, sí, en las redes, ¿no? ¿Ser humilde en la red es una garantía de éxito o qué más deberíamos tener en cuenta?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que en las redes sociales, también por desgracia, existe mucho humo, ¿vale? Personas que dicen ser lo que no son y que te ofrecen servicios de lo que no son. Entonces, yo creo que cuanto más experto eres en un tema, más te das cuenta de que no eres experto de nada, de que te queda muchísimo por aprender. Entonces, todas esas palabras, ¿no?, que van vinculadas a temas de gurús y todas estas cosas, uh-huh, hay que intentar evitarlas. Entonces, si tú no te muestras de una forma humilde en la red, compartes las cosas de los demás, comentas, ayudas, pues difícilmente creces, y esa es la realidad. O sea, hay cinco cosas fundamentales, y una es: tienes que tener una comunidad que te aporte valor y que te ayude a crecer a ti día a día, tienes que ser humilde, tienes que apoyar a tu comunidad, tienes que agradecer, tienes que animar a los demás, tienes que conversar, interesarte y sobre todo alegrarte mucho de los éxitos ajenos y celebrarlos. Es que, ¿sabes? La autenticidad pasa por ser normal. Lo más bonito que te puede pasar en la vida es que la gente te conozca en el entorno virtual, y el día que te conoce en el 1.0, ¿no?, que es donde te das la mano y las cosas pasan, uh-huh, te digan: eres exactamente igual que en la red. Uh-huh. Uh-huh. Yo he visto a gente que son verdaderos titanes en la red y después son personas que no son capaces ni de mantener una conversación sobre los temas sobre los que predican. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tiene que haber ahí una comunión, y la red es una donde nos, en la red al final acabamos conociéndonos todos, ¿sabes? Y claro, hay que hacer las cosas bien hechas.
Muy bien. Pues Eva Collado, le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Para concluir la entrevista, le vamos a pedir que escoja una canción que le guste, que, en fin, que le motive o que le inspire.
Bueno, pues mira, como parece que estamos... Yo te voy a decir que I Will Survive, de Gloria Gaynor.
Bueno, pues nos va a inyectar mucha energía hasta ahora.
Esos temas que, ¿sabes?, que siempre a lo largo de mi vida y en las diferentes etapas siempre me han acompañado. Entonces,
Pues nos apuntamos, Eva. Un millón de gracias por atendernos. Buenas noches.
Mil millones de gracias a vosotros. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Y bueno, ya sabéis que tenéis a una amiga aquí y en la red, ¿vale?
Gracias, buenas noches.
Adiós, muy buenas noches. Hasta luego. I grew strong and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second.
Recreándonos. Educación emocional.
Estamos celebrando la canción que ha escogido Eva. José, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, una canción de construcción personal, de reinventarte, de dejar atrás lo que no nos sirve y construir algo nuevo con lo que hemos ido viviendo.
Sí, sí, con mucha energía, ¿no? Vale, José, esta noche abordamos la quinta de las reglas del emprendimiento, un total de 8 que has diseñado. Y la quinta tiene que ver con eso que los técnicos ustedes llaman el engagement. El engagement, ¿qué es esto?
El engagement realmente viene de la palabra inglesa engage. Ay, se ha caído algo. Bueno.
No se ha notado.
Bueno, en principio tiene que ver con engage, que es el compromiso que tenemos las personas cuando nos comprometemos con otra persona, pues para contraer matrimonio. Es decir, un compromiso que va mucho más allá de el vivir. Es el tener una determinada dedicación a lo que haces, una determinada absorción y una determinada fuerza en cada cosa que te planteas. Sobre todo está muy vinculado a tu proceso de crecimiento personal y al grado de implicación que pones en tu vivencia personal y en cómo fluyes con las cosas que haces. ¿Qué implica fluir? El cómo absorbes en tu vida, el cómo te identificas con aquello que haces.
Vale, y esto aplicado al mundo laboral, ¿esto puede ser lo que siempre se conoció como realizarse en el puesto de trabajo?
Está muy vinculado a la autorrealización, pero va un poco más allá. Uh-huh. Incluso el autor del concepto Flow, que es de donde surge el engagement, habla de la vinculación entre la autorrealización personal y concretamente cuando conseguimos conectar con nuestra tarea. En muchas ocasiones no necesitas del todo estar autorrealizado para conectar con la tarea. Te vas autorrealizando mientras tú conectas con la tarea. Uh-huh. A más conectas con la tarea, pues más eficiente vas a ser, mejor resultado vas a tener y mejor vas a vivenciar el proceso de crecimiento, mejor vas a vivenciar el proceso en el que te has metido.
Ya. Nos hablabas de los componentes del engagement. Yo recuerdo haber abordado también, es verdad, esta cuestión del compromiso hace ya algunos meses, ¿no? Pero si tuvieras que definir cuáles son los elementos de ese compromiso en el trabajo, ¿cuáles serían?
Fundamentalmente, primero, como toda gran acción, el componente conductual, es decir, todo aquello, toda aquella fuerza, toda aquella energía que ponemos en la acción en concreto. Es uh-huh. decir, tendría que ver, estaría en contra del efecto del burnout, del cansancio, del agotamiento. Es decir, las personas con ese componente conductual tienen unas ganas de producir y se sienten vinculados porque su fuerza y su vigor con respecto a la tarea aumenta. Uh-huh. Otra de los componentes sería pues el componente emocional. Toda conducta lleva aparte un componente emocional. Nosotros somos seres emocionales y por ello vamos a tener un cierto grado de identificación con lo que hacemos. Necesitamos sentirlo como nuestro, sentirlo como propio y para ello también vamos a tener que dedicarle tiempo, tener ese sentimiento de propiedad, de dedicación, lo que hace que también nos vinculemos a la tarea. Y por último, un componente más mental, más cognitivo, es decir, donde nosotros, todos nuestros sentidos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros recursos cognitivos van a estar centrados. Es decir, va a haber un efecto de absorción por la tarea.
Ya. ¿Cuál dirías que es el perfil de los empleados, las empleadas, que tienen o sienten este grado de compromiso?
En principio, tener claro que parte de el efecto de la felicidad. Es decir, los estudios plantean cómo potenciar la felicidad en las personas nos vinculan a que hay un 40% de ese total de felicidad que va marcado por la voluntad. Uno de los componentes está centrado por el engage, por cómo fluyo yo y cómo me identifico con lo que hago. Por eso es importante que las personas en este planteamiento, pues lo primero que tienen que dedicarse es un cuidado personal a su mente y a su cuerpo, es decir, potenciar aquel cuidado de ese pensamiento y potenciar sobre todo lo que es las actividades que vayan en cuidado de tu cuerpo. Pues el deporte. El deporte es fundamental porque ahí vamos a potenciar la liberación de endorfinas, pero también vamos a potenciar la liberación de endorfinas a través del cuidado de la mente con el sentido del humor. Volvemos a liberar endorfinas, es decir, esa droga biológica que decimos que nos lleva a un determinado nivel de satisfacción y de bienestar personal. Y eso es fundamental. Otro de los aspectos importantes es practicar esas virtudes y fortalezas, esos valores que ya hablamos en su momento, que nos hacen conectar con cada parte de nuestra realización personal. Es decir, el potenciar esos talentos, el potenciar esas capacidades que nos hacen tomar el control de todo aquello que hacemos. Otro de los elementos que potencia el perfil de las personas con un engagement, hablaba nuestra entrevistada de fortalecer la conexión con las redes sociales. Es importante el papel de los otros y el conectar a nivel social con las personas, tanto a nivel de redes sociales como a nivel de relaciones sociales dentro de tu campo personal y virtual. Y creo que, le doy totalmente la razón, tenemos que aprender y tenemos que manejar adecuadamente las redes sociales como una potencialidad en positivo. Y otro de los aspectos que creo que es fundamental también es el potenciar en nosotros lo que son los pensamientos positivos, todas esas ideas, todas esas potencialidades y el tener la capacidad de fomentar la actitud positiva y el optimismo inteligente a través de los pensamientos positivos. Y por último, hablaríamos de la toma de decisiones muy relacionada con lo que viene a ser nuestros objetivos y motivaciones personales. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a potenciar tomas de decisiones determinadas que van muy marcadas a un plan de trabajo, a un plan de diseño de metas que va a ir relacionadas con mi motor, es decir, con esa fuerza que me mueve, que es la motivación personal que me va a dirigir hacia el objetivo que quiero alcanzar. Si tenemos todos estos componentes, el engagement, es decir, el comprometerme con lo que hago, va a estar prácticamente marcado.
Ya. En algunos casos, José, bueno, vamos a ver, en algunos casos, seguramente en todo depende de nosotros, ¿no? Pero en algún caso también depende del entorno, de la organización. Quiero decir, la organización puede hacer algo, por ejemplo, por el cuidado de la mente y del cuerpo. Mira, lo digo por los típicos ejemplos que hemos oído en el programa, tipo Google, esta gente que tiene esos ambientes de juegos.
Todos los entornos positivos y enriquecedores van a hacer que nosotros nos sintamos más acogidos. Ejemplos, pues desde están las corporaciones de fitness, es decir, aquellas sociedades o empresas y organizaciones que empiezan a potenciar las actividades deportivas dentro de lo que viene a ser la propia organización. Yo recuerdo en uno de los congresos nacionales de psicología positiva, pues una empresa que se dedica a trabajar lo que es las organizaciones saludables, el potenciar dentro de las empresas pues actividades de fitness o actividades de gimnasia antes de iniciar la jornada laboral, como un elemento de liberación y un elemento de potenciación de liberación de endorfinas. Y se empezaba con su clase de fitness y, bueno, yo que participé me sentía muy a gusto en ese momento. Y después seguimos la jornada y era como una sensación de decir, bueno, hemos hecho dos o tres ejercicios de fitness. No eran esos ejercicios de llegar sudado a casa, pero sí ese ejercicio de ponerte en marcha y de liberar un poquito de endorfinas. Creo que todo eso potencia el sentirte parte de algo que es importante, algo que te genera bienestar, que es tu empresa, tu organización y tu sueño.
Ya, incluso, José, en algún reportaje, ahora no soy incapaz de recordar, pero sí, en algún reportaje he visto en el caso de alguna empresa, de estas que están ya pues como con las nuevas relaciones del trabajo, empezando la jornada ofreciendo al trabajador o trabajadora que quisiera una sesión de yoga o algo similar a esto.
Se está utilizando mucho lo que son las sesiones de yoga, se están utilizando mucho también, por ejemplo, conozco de una empresa que se le planteó el cambiar los regalos de Navidades por dos clases semanales de aeróbic. Y eran personas que se dedicaban al transporte de mercancías. Y ellos iniciaban su jornada con su clase de aeróbic.
Con lo cual, claro, les venía fenomenal. Y me llama la atención que hayas insistido, como Eva Collado, en el tema de fortalecer las redes sociales. Que al final, José, eso es cuidar a las personas, ¿no? Cuidar el entorno, ¿no?
Vamos a ver, los otros forman una parte fundamental en nuestro desarrollo, tanto personal como organizacional. Nosotros formamos parte de comunidades y de convivencias en positivo, es decir, nosotros nos formamos y nos construimos a través de la relación en organizaciones, en entornos, en comunidades. Si nosotros no cuidamos esos entornos en los que nos relacionamos, pues evidentemente vamos a tener entornos desfavorecidos, entornos negativos, con lo cual esos entornos no potencian el que yo me vincule con lo que hago. Si te das cuenta, estamos hablando de vinculación, de identificación, y yo me identifico con aquello que me atrae. Por lo tanto, tengo que crear entornos positivos, entornos sociales positivos y entornos de relaciones sociales positivas, tanto reales como virtuales.
Ya, yo veo que este tema da como mucho de sí, ¿no? Porque casi en realidad podríamos detenernos en cada uno de los apartados que nos diste. ¿Retomamos esta quinta regla el próximo lunes?
Sí, yo creo que incluso podríamos potenciar aquellos elementos que están muy relacionados con las organizaciones. Es decir, hemos dicho qué tienen que tener las personas dentro de ese perfil, pero podríamos plantear lo contrario. Es decir, qué pueden aportar las organizaciones para que los entornos sean engaged. Es decir, sean favorecedores de compromiso.
Vale.
Y creo que eso es importante.
Pues anotado, queda para el próximo lunes.
Vale.
Gracias, José.
Nos escuchamos, gracias a ti.
Venga, continuamos.
Radio El Día. Transmisiones deportivas. Fútbol. Llega la hora de la verdad. El Tenerife se juega la categoría. Este domingo, a partir de las 5 de la tarde, desde las 4 en Radio El Día, Tenerife Betis. El Heliodoro tiene que tumbar al campeón.
Se queda rechazado y Fran de nuevo buscó recorte. Puede buscar un centro, casi línea de fondo, la pone y Fran, la bola suelta. ¡Gol!
Con la narración de Juanjo Ramos, Pablo Aldelo y los comentarios de José Barroso y Ventura González. Radio El Día. Nos ponemos al día de la innovación y la creatividad en Canarias. Compartimos experiencias. Nos recreamos con la gente que se reinventa. Con la gente que emprende en Canarias.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be.
Bueno, pues el proyecto empresarial que conocemos hoy tiene la firma de tres mujeres enamoradas de la confección y la moda. Nancy Tonini, de 46 años, que aprendió a coser, dice, con su madre y a innovar sola confeccionando para sus hijas. Su vida profesional, sin embargo, la ejerció como secretaria de dirección en diferentes empresas. El caso es que en el año 2009 se quedó en el paro y a partir de entonces tiene alguna experiencia empresarial que finalmente no resultó. Se replantea de nuevo su vida laboral y decide enfocarse en lo que siempre le había gustado. Se pone a estudiar y a formarse. El caso de Belén González, que tiene 43 años, estudió empresariales y después de muchos años trabajando como administrativa, se quedó en paro. Con tanto tiempo libre, mientras encontraba un nuevo trabajo, decidió ocupar su tiempo formándose en algo que siempre había sido un hobby, que es la confección y la moda. Y en el caso de la tercera componente de este equipo, Soledad Padrón, de 51 años, nos cuenta que los últimos 10 de su vida laboral se ha desarrollado como terapeuta de la salud en la práctica de la medicina tradicional china, en su propio centro, y también como programadora informática y docente en cursos para adultos. El caso es que Soledad ya hacía sus pinitos en la costura, pero quería aprender a coser bien. El caso es que las tres han coincidido estudiando el ciclo superior de patronaje y moda en el Centro Integrado de Formación Profesional Las Indias en Santa Cruz de Tenerife. Las tres afirman que con gran esfuerzo, ahora nos contarán cómo. Y este próximo miércoles reciben una estupenda compensación a todo esto, que es el segundo premio de la Fundación Fidecaja Canarias Emprendedor Junior por el proyecto empresarial que las tres diseñaron y que elaboraron, un proyecto llamado Recicla y Reutiliza Tenerife. De las tres, dos están con nosotros porque Nancy está en Italia. Belén y Soledad están con nosotros. Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acérquense a los micrófonos, por favor. Y Soledad también, bienvenida. Están aquí en la radio, se han venido a la radio porque teníamos mucho interés en que nos contaran primero en qué consiste ese proyecto empresarial que diseñaron y luego cómo fue ese paso de irse reinventando viniendo de actividades tan diferentes, cómo conectaron entre ustedes y pudieron ponerlo en marcha. Belén, ¿en qué consiste el proyecto?
El proyecto se basa en la reutilización de residuos textiles y otro tipo de residuos como es el PET y las redes de pesca.
¿Qué es el PET?
El PET son el plástico de las botellas.
Ajá,
de,
sí, vale.
Ir para reconvertirlo en textil nuevo. Realmente esa es la base del proyecto. Recogida todos esos residuos a los que no se les da valor,
¿sí?
Pues reutilizarlos, darles valor económico y utilizarlos para eso, para la producción de textil, que luego encaminado pues a la industria de la moda. Uno de los caminos puede ser
la salida,
la industria de la moda.
Sol, ¿y cómo se les ocurrió esta idea?
Bueno, pues la idea original fue de Nancy, que siempre había tenido ilusión en reutilizar, sobre todo el textil. Ya después nosotras fuimos aportando, a medida que íbamos investigando en el proyecto,
¿sí?
Fuimos aportando lo del PET y lo de las redes de pesca, porque al mismo tiempo que nos servía para el proyecto,
¿sí?
Es un asunto pendiente de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, que tienen un problema enorme en los mares con las redes de pesca abandonadas,
sí,
que se llenan de residuos, sobre todo botellas, y causan, aparte de la suciedad, a los animales que viven en el fondo marino y nuestras playas. Y
muy bien, Nancy, a la que le mandamos un beso, que está en Italia, nos irá a través de internet.
Yo creo que sí, o se lo estarán grabando.
Sí, subiremos el programa al podcast de la radio, así que en cualquier momento lo pueden recuperar, y Nancy naturalmente también. ¿Cuánto tiempo le han dedicado a este proyecto?
Pues bastante, porque la verdad que fue al final del curso, mientras estábamos con exámenes, y cada vez investigábamos y hacíamos un poco más grande el proyecto, porque en un principio era nada más que reciclar textiles.
Uh-huh.
Y claro, eso llevaba una investigación, la maquinaria que necesitábamos, y que hasta ahora el reciclaje de textiles se suele utilizar nada más que para hacer trapo. Salía un tejido de poca calidad,
de baja calidad,
y nosotros ya queríamos una cosa que sirviera para la industria de la moda y para lo que quisiéramos.
O sea, el resultado son tejidos de alta calidad.
Sí,
¿vale?
Sí, sí, tejidos que se puedan utilizar en la industria de la moda.
Ajá.
Realmente el proyecto empieza desde el principio de curso. Realmente el proyecto hay una asignatura que es emprendeduría,
sí,
que en la que tienes que desarrollar un proyecto empresarial para, sí, aprobar la asignatura. Hay clases teóricas que te explican, bueno, para que tú puedas desarrollar ese proyecto, pero la asignatura es elaborar un proyecto empresarial. De ahí sale este proyecto. Lo que pasa que luego al final la tutora, la profesora, pues le gustó, sabiendo la existencia de este concurso de emprendeduría,
uh-huh,
y lo propusieron en el instituto para poder presentarlo. Y por eso llega, ¿sabes? Llega a este premio, y bueno, y luego sacamos el
segundo. ¿Quién es la profesora?
Conchi.
Conchi, bueno.
Conchi, la profesora.
Bueno, a la que le mandamos también un saludo grande. Llama la atención el recorrido de cada una hasta llegar a este punto, ¿eh? Porque vienen de situaciones de desempleo o de otras actividades. En tu situación de partida, Belén, para llegar a matricularte, a retomar lo que era un hobby, incluso ahora a diseñar un proyecto empresarial, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues realmente fue algo, no sé, Lo decidí así como rápido, de un día para otro. Realmente llevaba tiempo en casa, pues estuve parada, llevaba ya más de un año parada. Y no es que llevara meses pensándolo, no sé cuándo se presentan las solicitudes, en mayo, no recuerdo ahora bien cuándo presentas la solicitud, pero fue un par de meses antes, fue una cosa que digo, pues, ¿sabes? Para ocupar tu tiempo, para no estar en casa, porque te agobia un poco, claro, tienes que estar buscando trabajo, pero, ¿sabes? Dedicarte solo a eso, pues llega un momento que te agobias, y era por eso, por salir, y así fue.
¿Y en tu caso, Belén?
Sol.
Sol, disculpa.
En mi caso fue completamente distinto porque yo tenía mi centro de shiatsu y terapia. Sí. Y nada, siempre quería coser y me admitieron 2 meses después, ni pensaba, había puesto, siempre estoy haciendo cursos de todas maneras.
Sí.
Me paraba un poco lo del instituto por mi edad, porque dije, si voy y son niños jovencitos que no me encuentro a gusto, digo, bueno, pues me marcho y ya está.
¿Y cuando llegaste al instituto?
Mi sorpresa que todas éramos... No tan mayor, soy yo la mayor, tengo la edad de la profesora de Conchi,
sí,
pero son adultas bastante mayores, la mayor parte, hay también alguna niña jovencita, solamente tenemos un chico en clase.
Ajá.
Y los demás somos todos mujeres, y bien, y por eso ya después dejé, a final del año pasado, del primer año, ya cerré el centro.
Ajá.
Porque me llevaba mucho tiempo si quería terminar.
¿Y estás centrada ahora en esto?
Ahora estoy centrada en esto, pero cuando termine no sé qué haré, porque he cambiado tanto a lo largo de mi vida.
Ya. Háblenos de los obstáculos o de las dificultades para llegar hasta aquí. Por ejemplo, en el desarrollo del proyecto.
Básicamente, la mayor complicación que tuvimos fue la parte técnica. Porque pues no somos ingenieras, ninguna de las tres,
sí,
y tuvimos que buscar información, un poco de maquinaria, y eso fue lo que más nos costó realmente, lo más complicado del proyecto.
Ya. ¿Dónde buscaron ayuda? ¿Quién les prestó ayuda?
Pues buscamos en todos lados y no todo el mundo nos dio, porque lo del reciclaje está como muy de moda, y llamamos a un montón de empresas y nos decían que no nos podían dar datos porque pedíamos datos técnicos de cómo se partía, de que nos explicaran un poco el proceso, a universidades, a todos los profesores que teníamos de tejidos, y hicieron lo posible por ayudarnos, y fue difícil porque incluso ni en libros había
información.
No, se habla mucho de reciclaje, pero del proceso en sí, cómo se hace, desde qué máquinas hay que utilizar, no.
¿Cómo se han entendido como equipo las tres? ¿Cómo pudieron confluir? ¿Cómo se repartieron el trabajo? ¿Cómo han trabajado en equipo?
Pues hemos trabajado bien. Yo tengo que confesar que soy la que menos ha trabajado.
Eso no está bien que lo diga.
Ya que lo preguntas, tengo que decirlo. No puedo evitar la respuesta. Porque reconozco que a final de curso, claro, en el sprint final, cuando además ya estaba el agobio de las fechas para presentación para el proyecto y todo eso, pues yo trabajo por las mañanas. Y la verdad que aporté pues bastante poco, y las chicas pues aportaron mucho más. Pero bueno, durante el curso, bueno, fuimos ayudándonos, sí, y no hemos tenido problema ninguno.
Porque aquí se ha llevado a cabo, o se ha llevado adelante el proyecto, naturalmente, con el resto de la vida en marcha, ¿no? Cargas familiares, en fin, nos acabas de comentar, el trabajo, ¿no?
Sí.
Otros trabajos. Y han podido superar ese momento, ¿no?
Sí.
De distribuir el tiempo y de distribuir el esfuerzo, supongo.
Y quedábamos en el TEA los domingos. La verdad que las tres nos llevábamos muy bien.
¿Qué objetivos se marcan ahora para ese proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso?
Habla tú,
Belén.
El siguiente paso, pues, es complicado. No sé qué podrá pasar, porque es un proyecto que necesita... pues mucha inversión, entonces no sabemos realmente si se podrá.
O sea, el siguiente paso será buscar la ayuda económica, la financiación para ponerlo en marcha.
Es que este proyecto requiere que las corporaciones locales se impliquen, porque es muy grande y beneficioso para... Entonces no... nosotras solas no sé. De todas maneras, Fides nos da ahora un curso de emprendeduría.
Sí, a eso vamos. Porque ustedes son ganadoras del segundo premio. Sí. Lo recogen el próximo miércoles.
Sí.
Y ahí ya tienen una formación.
Y después nos tutorizan por delante. Si queremos seguir uh-huh. adelante.
¿Qué les anima a seguir adelante?
Pues no sé, depende de las condiciones, porque somos todas adultas y tenemos los pies en la tierra, ¿no?
¿Eso qué quiere decir?
Que es una inversión grande, porque es montar una fábrica, uh-huh. aunque nos digan que es poco dinero, para nosotras es mucho dinero, porque yeah. estamos todas paradas. Y bueno,
sí,
Belén ahora no, pero vamos, que es un... No se sabe si tuviéramos una ayuda, un aliciente, a lo mejor si nos tutorizan y nos encaminan por algún lado. En un principio, Nancy, que fue la del proyecto, ella no quería tanto llevarlo a cabo, sino que otra persona a lo mejor lo llevara a cabo y le diera trabajo a ella. Sino yeah. Es un proyecto muy bonito y creo que muy bueno y sería bien, pero debería llevarlo a cabo una corporación local.
Bueno, pues ahí queda dicho. Veremos si alguna corporación se compromete. Belén, Soledad, le agradecemos mucho que hayan venido esta noche a la radio, que estén con nosotras aquí, que nos hayan explicado en qué consiste este proyecto al que le han dedicado tanto tiempo, tanto talento, tanto esfuerzo. Les damos la enhorabuena por el premio.
Gracias.
Estaremos el miércoles allí aplaudiéndola.
Vale.
Muy amable. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues nos quedan 4 minutos para llegar a las 9 y nuestro último compromiso lo tenemos con Javier Ramírez, que creo que ya está al teléfono. Pues enseguida estamos con él.
Cursos, charlas, conferencias, foros. Las citas más destacadas de la formación y el desarrollo profesional en Canarias día a día.
Acabamos de hablar de un proyecto que nace de la formación profesional en Canarias. Y nosotros miramos continuamente también a la Universidad de La Laguna, a la Fundación, porque muchos proyectos de emprendedores llegan hasta allí. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Rocío.
Javier es el coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y ha estado en algún momento con nosotros. De todas formas, hoy no tenemos ya demasiado tiempo para detenernos en lo que queríamos hablar contigo acerca de errores, expectativas, creencias más frecuentes de los emprendedores que se acercan buscando asesoramiento. Si pudieras dar a nivel de titular algún consejo práctico, 2-3 ideas fundamentales, con eso nos quedamos, Javier, y más adelante, si quieres, volvemos a profundizar en eso.
Bueno, si tuviéramos que resumir, ¿no?, un poquito los consejos que dar un emprendedor, yo creo que sobre todo lo más importante es tener en cuenta que existen en Canarias muchos servicios que estamos apoyando a los emprendedores, que les estamos asesorando, y muchas veces pensamos que con tener una idea y tener una idea más o menos en la cabecita y decir, bueno, pues ya con esto, un dinero que puedo encontrar, tiro para adelante y empiezo a montar algo, ¿no? Mm. Creo que es muy importante sentarse a hablar con asesores, con técnicos, con expertos en creación de empresas que nos pueden dar esa visión. Por ejemplo, en el caso de Belén, ¿no?, que hablaba antes, mm. pues bueno, esos asesores en FIFEDE seguramente se centrarán con ellos y le enseñarán, ¿no?, le abrieron un abanico de posibilidades que a lo mejor ellos no se habían planteado, ¿no? Entonces, siempre es recomendable, cuando se tiene una idea, pues acudir a algún tipo de servicio de estas características, ¿no? Tanto con lo que ofrece Skifede como lo que ofrecemos nosotros en la Fundación. Uh-huh. Que al final estamos aquí para ayudarles a garantizar que lo que vayan a poner en marcha tenga toda la garantía de éxito posible, ¿no?
Claro,
que este es el consejo que podría dar, claro.
Sí, que al final se materialice, porque en realidad lo que Soledad y Belén nos cuenta es que el proyecto está fantástico, pero bueno, claro, eso finalmente necesita un respaldo, ¿no? Y traducirse en algo, en la acción. Javier, hoy no nos queda más tiempo, pero en cualquier caso, como estamos muy conectados con el proyecto de emprendimiento de la Universidad de La Laguna, volvemos a quedar, ¿te parece?
Sí, de todas formas, si quieres, me gustaría invitar a los oyentes, si quieren darse un saltito el miércoles a la Facultad de Física y Matemáticas,
¿sí?,
que vamos a celebrar una píldora formativa sobre franquicias, que también es otra vía de emprendimiento, ¿no? Es decir, obtener una franquicia, ¿no? Y bueno, van a venir unos compañeros de Madrid a darnos una píldora gratuita para todos los que asistan,
sí,
sobre cómo comprar una franquicia, consejos y recomendaciones a la hora de valorar y comprar una franquicia, ¿no?
Vale, ¿a qué hora será?
El miércoles por la tarde, a partir de las 4:30, en el aula magna de la Facultad de Física y Matemática.
De acuerdo, anotado
que... Y si eres interesado, bueno, también empezamos la formación de Prepárate para Emprender este jueves en la Facultad, bueno, en la Fundación General de la Universidad de Laguna.
Vale.
Bueno, esa información la tenemos en nuestras redes por si quieren mirarlo.
Y buscar en la web. Javier, gracias, buenas noches.
Gracias, Rocío, hasta luego.
Venga, un abrazo. Bueno, pues casi las 9, bueno, pues ya, las 9 en punto de la noche. Volvemos el próximo lunes. Feliz semana.
Recreándonos en Radio El Día.